de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
La semana pasada escuchábamos la voz de nuestra compañera Lucía Muñoz, que estaba en Costa Rica para conocer la realidad de las personas que huían del conflicto social y político que se vive en la cercana Nicaragua. Ya está aquí, en Andalucía, así que queremos preguntarle más sobre lo que ha visto y lo que le han contado. Lucía, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, Costa Rica, pero Costa Rica era el lugar, el escenario para conocer más de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento a las personas que están allí y por qué llegan allí?
Bueno, pues desde el 19 de abril que comenzaron las protestas en Nicaragua, una protesta que han surgido por un levantamiento, sobre todo por parte de los universitarios al gobierno de Daniel Ortega, porque recordemos que trataba de aplicar una nueva ley de seguridad social donde aumentaban los impuestos y disminuían las pensiones. Y esto fue la gota que colmó el vaso en una situación política un poco frágil, un poco crucial durante muchos años, porque también hay lucha por parte del movimiento campesino e indígena en Nicaragua. Entonces, esta ley de seguridad social fue lo que ya hizo que colmara el vaso y las personas comenzaran a levantarse sobre el gobierno de Daniel Ortega. A partir de ahí hay unas manifestaciones donde en muchos casos pues la protesta se llevan a cabo muy fuerte, donde denuncian la muerte de más de 500 personas. Las personas, los nicaragüenses también denuncian la represión por parte del gobierno y de ese modo pues comienzan a huir y muchas de ellas pues se refugian en la vecina Costa Rica.
Sin embargo, vamos a hacer una puntualización, porque es verdad que aumentan esos flujos a Costa Rica a partir de las revueltas, pero ya había muchos nicaragüenses en Costa Rica, ¿no? Ese tránsito viene de lejos.
Sí, pero principalmente previamente sí que había un flujo migratorio de forma económica, ¿no? Uh-huh. Muchas personas iban allí a buscarse a la vida, pero ahora son desplazamientos forzosos huyendo de esta represión que denuncian por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Uh-huh. ¿Y cuál es su situación allí? ¿Cómo lo recibe Costa Rica? Porque decíamos eso, ya existe un previo, ya había, por decirlo así, bolsas o grupos de nicaragüenses allí.
Es difícil contabilizar las personas que están llegando, uh-huh, porque como previamente ya había personas que migraban por motivos económicos, las personas que están ahora desplazándose de forma forzosa, es difícil contabilizarlo, ¿no? Muchas personas que están yendo ahora a las oficinas de asilo para pedir la protección internacional se ven colapsadas, no hay personal, no hay material ahora mismo que pueda pues asistir a todas estas personas. Incluso cuando piden la cita se las dan para diciembre, para enero, son muchos meses los que tienen que esperar para poder tener esa primera entrevista donde soliciten su protección internacional. Esto lo que hace también es que la asistencia humanitaria por parte de Costa Rica, por parte del gobierno, sea escasa. Más escasa que nula, ¿no? Porque son muchas personas las que están durmiendo también en las calles. Uh-huh. Muchas de ellas que llegan, que tienen a familiares allí y pueden acudir a ellos, pero sientan las que están en un parque céntrico, en el parque de la Merced, uh-huh, y duermen allí, duermen en las calles. La comida, pues, es por parte también de colectivos sociales, por parte de la iglesia.
ONGs, uh-huh.
La asistencia médica, pues no, porque aunque Costa Rica es un país que tiene una sanidad pública, no es universal, por lo que nos cuentan también las personas refugiadas nicaragüenses que están allí, ¿no? Entonces, cada vez que necesitan una asistencia médica, tienen que costearse eso, y es algo a lo que no pueden hacer frente.
Bueno, hablábamos del papel de la administración, pero ¿cómo está siendo, cómo testaste tú la posición de la sociedad? ¿Cómo los estás recibiendo? Porque es un flujo grande, ¿no?
Sí, bueno, también Costa Rica ha sido siempre un país de paso y acogida también, ¿no? Por parte de cubanos, por parte de personas de Venezuela, Nicaragua ya histórica. Y bueno, ahora con toda la llegada de las personas nicaragüenses, sí que están teniendo un poco como de recelo. Se nota que la situación social no es buena, no hay una inclusión por parte de los nicaragüenses en la sociedad. A la hora de trabajar, siempre hace los trabajos que nadie quiere hacer en Costa Rica. Incluso hubo manifestaciones durante el mes de agosto en el que se repudiaba a las personas de Nicaragua, donde fueron detenidas más de 40 personas de Costa Rica por lanzar mensajes xenófobos y racistas. Entonces, esa situación tensa sí que se ha visto, sobre todo por la falta de inclusión, porque cuando va al parque encuentra por un lado a los nicaragüenses y por otro lado ve a los costarricenses. Entonces, ves que no hay una hermandad, no hay un apoyo por parte de la ciudadanía.
¿Y qué te contaban los nicaragüenses que habéis entrevistado? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Dónde ven el horizonte de su país y de su estancia en Costa Rica?
Bueno, hemos entrevistado muchos perfiles, hemos hablado con mucha gente. La mayoría de todas las personas con las que hemos hablado son personas que huyen de esa represión, denunciando esa represión. Y hemos entrevistado desde estudiantes de la UNAM, que son los principales movimientos que generaron esta protesta, hasta movimientos campesinos, ¿no? Y hemos entrevistado también a lideresas indígenas, que no solamente nos hablaban de esta protesta, sino también de la situación previa, por ejemplo, con el canal interoceánico, ¿no?, que quería construir el gobierno de Daniel Ortega, y a lo que la comunidad indígena se impuso totalmente, a pesar de que se aprobó ese proyecto hace casi 5 años, pero hoy en día todavía no se ha movido ni una sola piedra. Entonces, ahora, por
sí, porque afectaría sus territorios, ¿no?
Claro,
territorios originarios.
Claro, son personas que se verían expropiadas de sus territorios, pero no solamente eso, sino también afectaría al mayor embalse de agua de toda Centroamérica, de agua potable. Entonces, son situaciones a las que se han tenido que enfrentar y que ahora siguen luchando a través de estos movimientos. Y prácticamente lo que nos contaban era eso, ¿no? La represión, la persecución que también vivían, no solamente ellas que habían huido hasta Costa Rica, sino también sus familiares que seguían viviendo en Nicaragua. Y era una situación a la que no sabían muy bien cómo enfrentarse, pero también nos decían que, bueno, que le habían quitado tanto que ya le habían quitado hasta el miedo. La palabra miedo era una palabra que estaba presente en todo momento, pero no ya el miedo, sino el afrontar ese miedo que muchos de ellos ya habían perdido.
Pero creen que, bueno, ¿cómo creen que se va a solventar esta situación? ¿Caerá el gobierno de Ortega? ¿Volverán a Nicaragua? ¿Cómo lo ven?
La mayoría de las personas esperan volver a Nicaragua, ellas quieren volver a Nicaragua, pero no ven una solución a corto plazo, porque una de las cosas que esperan es que haya unas elecciones, ¿no? Que el gobierno de Daniel Ortega se disuelva, pero es algo a lo que no está dispuesto en estos momentos. Entonces, lo único que le queda es la oposición del pueblo, porque ni siquiera tiene una oposición en el gobierno. Entonces, solamente están ellos para enfrentarse a esto, está la calle. Y sí quieren volver y esperan hacerlo pronto, pero no saben muy bien cómo eso. Piden la intervención también de la comunidad internacional, ¿no?, de organismos de derechos humanos. Pero ahora mismo la situación, la oposición principal son las vecinas y los vecinos de Nicaragua.
Bueno, pues Lucía acaba de llegar, bueno, llegó hace un par de días a Andalucía, sí. Bueno, pues trasladándonos pues esa situación que se vive en Costa Rica, vecina de Nicaragua, y que está recibiendo a todas esas personas que huyen del conflicto social y político que se vive en Nicaragua. Lucía, pues nos seguirás contando, ¿te parece?
Seguiremos aquí contando todavía toda esta historia, que son muchas.
Gracias.
Gracias.